Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Veíamos cómo este es el agua que vivifica, el agua que produce vida, el agua que hace que nunca tengamos sed. Produce felicidad, paz, alegría internamente, y este es un don de Dios en nuestra vida que hay que alimentar.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina del Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron entonces a sus padres y le preguntaron: ¿Es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve, o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, contestó él. Si es pecador, yo no lo sé. solo sé que yo era ciego y que ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. El cuarto domingo de nuestra preparación hacia la Pascua desarrolla un tema que completa el de la semana pasada. Estamos viendo, bajo la teología de Juan, elementos fundamentales de la primera catequesis de la comunidad que estaba referida al bautismo. Juan le dedica un espacio amplio al tema del agua, es uno de los temas conductores de su evangelio, el agua que es signo del bautismo, que es signo del Espíritu Santo. Dedica el capítulo 4 a tratar ese tema dentro de la catequesis bautismal. Veíamos cómo este es el agua que vivifica, el agua que produce vida, el agua que hace que nunca tengamos sed. Produce felicidad, paz, alegría internamente. Y este es un don de Dios en nuestra vida que hay que alimentar. Por otro lado, dedica, como hoy hemos escuchado, todo el capítulo 9 al tema de la luz. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es otro de los temas importantes de la catequesis inicial. Los catecúmenos eran personas ciegas, que a través de la catequesis y del sacramento del bautismo llegaban a la iluminación. Por eso los bautizados también eran llamados ya iluminados. Habían sido iluminados por la gracia y a través del sacramento del bautismo. Hemos visto que el capítulo 9 desarrolla completamente todo el proceso de la conversión, que incluye el tema de la persecución y de la expulsión incluso de la sinagoga, que en nuestros casos tendría que ver con la expulsión también y los problemas que tenemos con la misma comunidad. Lo hemos tratado ya en alguna otra de nuestras catequesis. Que recuerden que les había dicho que ojalá y este año se tomaran un poquito de tiempo entre semana para repasar, a través de evangelización activa, repasar los temas que hemos visto en otras catequesis para que tuviéramos más completa la formación y recordar algunos de los elementos. Recuerden que la palabra de Dios se extiende y encontramos cada ciclo, aunque volvemos a tocar el mismo capítulo 9, vemos elementos diferentes. El elemento sobre el que hoy quisiera centrar nuestra atención es el tema de la obediencia. Vamos a darnos cuenta en este texto que lo que produce la conversión, lo que produce la iluminación, no es propiamente el encuentro con Cristo. La gente puede ir a un cursillo o puede ir a un curso de renovación, a un querigma, en fin, a cualquiera de los elementos que tiene la iglesia para encontrarse con Cristo. Pero esto no asegura totalmente el que nuestra vida vaya a ser iluminada, que vaya a haber una transformación. Mucha gente se encontró con Jesús. Incluso, como lo he comentado en algunas Semanas Santas, muchos de los que se encontraron con él terminaron pidiendo su muerte. De manera que el elemento central que subraya hoy es la obediencia. Lo que ilumina al hombre es la obediencia a la palabra. Decía cómo el catecúmeno se formaba en la palabra y lo iluminaba, pero si esa iluminación no se ejecuta, entonces permanece en la oscuridad. Es decir, no hay realmente una conversión. La conversión requiere del ejercicio de la palabra. Por eso cuando incluso los hermanos separados hablan solamente de la fe, pues les falta el elemento de la conversión, de la acción de la palabra, porque si no, pues se queda estéril y no da fruto. Necesitamos poner en práctica la palabra. Sin embargo, vean ustedes cómo ahí es donde se atora este asunto, ¿no? Porque pues está muy bonito venir a escucharla. Todos la oímos. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente la llevamos al profundo del corazón y luego vemos cómo podemos empezar a desarrollarla en nuestra vida? Hemos venido por no sé cuántos años a misa. Bueno, los chiquitos apenas empiezan a venir. Pero los más grandes, que hemos venido por muchos años, imagínense si toda la palabra de Dios que hemos escuchado ya formara parte de nuestra vida, pues seríamos personas completamente diferentes. Habría una luz interna que nos haría personas diferentes. Pero ordinariamente oímos, pero no ejecutamos, ¿verdad? Y esto es uno de los elementos centrales de la catequesis inicial, por eso está en todos los evangelios. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo van presentando continuamente en diferentes formas. Recordamos el texto de Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Nos quedamos en la escucha. El católico se queda en la escucha. Vean cuánto tiempo tengo insistiéndoles en que traigan sus Biblias, en que tomen un apunte. ¿Para qué? Para repasar, para profundizar, para llevar al corazón. Porque es difícil en una homilía, pues, que podamos tomar decisiones. Nos pueden parecer algunos puntos importantes, pero luego tenemos que retraerlos nuevamente y dejar que se asienten, reflexionarlos y decir, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Aunque dejamos un momentito después de la homilía para reflexionar, pues no es suficiente, sobre todo en temas complicados, en donde necesitamos pues ver si le vamos a entrar o no le vamos a entrar. Y por eso el católico en general no progresa en su vida cristiana, porque no reflexiona, porque sí escucha, pero como no tiene una reflexión, entonces no llega a asimilar la palabra y no lo obedece. Y muchas veces no es que no quiera obedecerla, si dice, no, pues no quiero, no. Es simplemente que no llega a penetrar el corazón y por eso no se obedece. El ciego, del cual hemos hablado, el ciego escucha de Jesús, ve a lavarte a la piscina del Siloé. Fue, se lavó y vio. Y continuamente repite esta misma frase. ¿Y cómo te dio la vista? En la frase más breve, cuando ya lo explicó a los demás, pues, a los fariseos les dice, puso lodo en mis ojos, fui a lavarme y vi. ¿Sí? O sea, hay una obediencia a la palabra. Y esto es lo que va a dar la iluminación. Esta iluminación es la que nos hace ver las cosas de una forma distinta. El cristiano ve el mundo de una forma diferente. Esta iluminación de la palabra, al obedecerla, empieza a transformar las realidades y empiezo a ver a mis hermanos de una forma diferente. Empiezo a ver a mis papás de una forma diferente. Empiezo a ver a mis hijos de una forma diferente. Mi trabajo, a mi esposa, a mi esposo. Todo empieza a transformarse. Pero si no, lo que vemos es la realidad del mundo. Con ojos, dispensen la expresión, mundanos. No con ojos espirituales. Es la palabra la que va iluminando. Es algo que Dios hace cuando nosotros obedecemos. La vista se la dio Jesús. Pero ¿por qué él obedeció? Y entonces empezó a ver. Esta es la conversión. La conversión es empezar a ver el mundo de una manera diferente. Es empezar a conocer realmente el reino de los cielos. Que la gente no conoce. Que quizás muchos de nosotros no conocemos. Hablamos la semana pasada del agua que da la vida, de esa agua que brota hasta la eternidad, de ese agua que riega nuestro interior y hace que cuando pasemos por los desiertos de la vida no se pierda la paz, no se pierda la alegría, no se pierda la felicidad, pero esta solamente se va a producir en nuestra conversión. Y para convertirnos verdaderamente, para que se abran nuestros ojos estas nuevas realidades, requerimos también de la acción. No solamente del encuentro con Cristo, no solamente de esa fe que se suscita en el encuentro, sino que esa fe ahora tiene que desarrollarse, tiene que ponerse en práctica, que pues es lo que tiene tan atorada hoy a nuestra iglesia. La gente viene a misa, no trae Biblia, no toma apunte, no reflexiona después en casa, no se compromete con la palabra y nunca conoce el reino. ¿Quién sabe qué será el reino? Bueno, ya lo conocerá cuando se muera. Por eso no tiene vida, por eso pasa por los desiertos y se anda muriendo de sed, porque no está dispuesto a dar el siguiente paso. Y es que el siguiente paso nos compromete y puede poner en riesgo nuestra estabilidad económica, social, moral, porque siempre es un compromiso obedecer. La liturgia hoy nos presenta como primer lectura el primer libro de Samuel. En este texto que leímos el día de hoy, que es el capítulo 16, Dios le ordena a Samuel que vaya a ungir a David. Pero le dice Samuel, no más que Saúl me va a matar. Si Saúl se entera que yo voy a ir a ungir a otro rey, pues antes de que vaya me va a cortar la cabeza. Porque le voy a ir a ungir a la competencia, o sea, él ya realmente se va a dar cuenta que va para afuera y pues no se va a dejar. Samuel tiene que comprometer su vida obedeciendo al Señor. Si lo ponemos en el Nuevo Testamento, pudiéramos quizás el mejor ejemplo que tendríamos sobre esto, pues es el de la Virgen María. Aparece el ángel, le invita a participar del proyecto, un proyecto que no entiende completamente, un proyecto que, bajo las circunstancias que le explica el ángel, pondrá en peligro su vida, como después lo veríamos en el Evangelio de Mateo, Y como quiera ella, dice que sí. Obedece. Aquí está la esclava del Señor, que se haga como tú dices. Obediencia total, completa a la palabra de Dios. Y esto, pues obviamente, pone en peligro muchas cosas a veces, ¿verdad? Por obedecer la palabra podemos perder el trabajo. Por obedecer la palabra podemos perder al novio o a la novia. Por obedecer a la palabra podemos poner en riesgo algunos valores de nuestra vida. Pero esto es lo que nos abre a la dimensión del reino. Obedecer la palabra y no nomás escucharla. ¡Qué bonita! Y ya nos vamos de misa. Oigan, qué bonita estuvo la homilía del Padre. Pero si no produce fruto, es como el agua que cae en el desierto y regresa al mar. Necesitamos escuchar, sí, pero también reflexionarle y decir, bueno, ¿y esto? ¿Cómo le entro? ¿Hasta dónde quiero entrarle? ¿Qué es lo que hoy la palabra de Dios me ha dicho a mí? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, a partir del verso 29, encontramos una escena también interesante. Los apóstoles han sido capturados por andar predicando. Los metieron a la cárcel y el Espíritu Santo los sacó. Y al día siguiente andan otra vez predicando. Los vuelven a apresar. Y entonces los cuestiona los fariseos. No les dijimos que no estuvieran predicando en el nombre de ese tal Jesús. ¿Y qué dicen los apóstoles? Debemos de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No quiere decir que no obedezcamos a los hombres. Hay leyes. Pero cuando estas leyes se oponen a lo que dice Dios, entonces la ley pierde sentido. Ya no tiene validez. Debemos de obedecer primero a Dios que a los hombres. Quiero que por favor lleve a este cliente a uno de estos lugares de mujeres para que ahí te afloje el asunto y nos firme el contrato. Oiga, amigo, yo no voy a esos lugares. No, ¿cómo no? Usted tiene que obedecerme, yo soy su jefe. Lo siento. Debo obedecer primero a Dios que a usted. ¿Cuántas personas ustedes creen, católicas, que se enfrentarían a esta situación? Y dirían, tengo que obedecer primero a Dios y dar testimonio, ¿no? Tengo que obedecer primero a Dios antes que a usted. Ay, Carlito. Aunque en ello pueda ir implicado el que pierdas tu trabajo. Los apóstoles se la juegan siempre. El cristiano se la tiene que jugar. Samuel se la juega. María se la juega. Todos tenemos que jugárnosla, porque eso es lo que ilumina nuestra vida. Eso es lo que nos permite entrar a la visión del reino. Y en el reino todo es esplendoroso. Todo es maravilloso. Todo tiene sentido. Pero la puerta está en la obediencia. Las dos elementos. Fe y obediencia. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17, que la fe nace de la escucha. Pero la salvación viene de la acción, del responder a esta palabra. Los dos elementos. Y por eso nos quedamos de repente atorados, porque escuchamos y sí tenemos fe, todos creemos, todos respetamos a Dios, los que estamos aquí, pero cuando esto se pone medio color de hormiga, sácale la vuelta, compadre, porque ya se puso esto feo. Entonces, pues ya no obedecemos. Obedecer abre nuestro corazón y nuestra vida a una realidad maravillosa. Y por eso dice la Sagrada Escritura en el Salmo 36, verso 9, dice, tu luz nos hace ver la luz. Es la luz de Cristo. Es la luz del Espíritu. La semana pasada comparábamos el Espíritu con agua. El capítulo 9 lo compara con la luz. El Espíritu es luz y da luz a nuestros pensamientos, y da luz a nuestros criterios, y da luz a nuestras acciones, y da también luz a nuestra vista. Y por eso puedo entender mejor quién es mi esposa, quién es mi esposo, mi padre, mi hijo, para qué es el dinero. O sea, empieza a haber una iluminación interna que empieza a traer una gran armonía a toda nuestra vida. Y nuestra vida entra en este estado maravilloso que llamamos reino de los cielos, que no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Tu luz nos hace ver la luz. Pero esa luz nada más viene si tú obedeces. Si tú no obedeces, se queda a mitad, como si el Espíritu Santo fuera a encender la luz interna, pero se queda nomás agarrada de la perilla y no le hace el clic para que se ilumine. Porque nosotros, pues no queremos cooperar. Recuerden siempre, mis hermanos, que el cristianismo es un estilo de vida, una forma de ser, una forma de actuar que está regida por la palabra e impulsada por la acción del Espíritu. Sin estos elementos, nos quedamos atorados. Y nunca conoceremos esta maravilla que es el reino de los cielos. Por eso se los predico, y por eso estoy aquí, y por eso no me casé, y por eso he dedicado mi vida a esto, para que ustedes la conozcan, porque vale la pena. Pero luego veo que pasan años y que no se deciden entrarle, que nos quedamos en la orillita como en el mar, nomás metemos los piecitos de ahí a la orilla, ¿verdad?, a ver si las olitas me llegan. No, duc in altum, decía Jesús. Vayan adentro, remen hacia adentro. El reino es maravilloso, pero solamente lo podemos descubrir a través de la luz de Dios. Tu luz nos hace ver la luz. Tu luz nos hace ver la luz. Y esa luz viene por la obediencia a la palabra. El fariseo, él está cómodo donde está. Él no quiere ir más adelante, porque la luz pone en peligro su posición. Pues ya así como que hacer todas las tracaleadas que hacían, pues ya tampoco. Y eso le gusta, porque eso le permitía vivir bien y tener prestigio y todo lo demás. Y entonces preferiría mejor estar en la oscuridad. Y hoy vemos que muchos cristianos, muchos católicos, quieren seguir en la oscuridad. No quieren dar el paso. Quisiera que leyeran conmigo este texto que me parece muy importante. Juan, capítulo 3, verso 20 y 21. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Fariseo, ¿a qué me acerco? Mejor aquí estoy cómodo, aquí estoy bien. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen es de acuerdo a la voluntad de Dios. El mundo, el inconverso, esta gente farisea, no quiere ir a la luz. Tienen la evidencia del ciego. Ciego de nacimiento, hasta dice el ciego. ¿Cuándo se ha oído que alguien le hubiera dado la vista a un ciego de nacimiento? Porque es, pues, imposible. O no tenía ojos, o el nervio estaba dañado, y sabemos hoy médicamente que si está dañado el nervio, lástima, Margarito, ¿eh? Se acabó. No puedes ver, no hay forma de ver. Es un super milagro el que hace, comparado también, usa la misma dinámica que en el texto del capítulo 11, la resurrección de Lázaro, un muerto en putrefacción. Es decir, un milagro que va más allá y que habla del poder que tiene Dios para darnos, en este caso, la vista. Pero los que, como los fariseos, ¿verdad?, están a gusto ahí y no quieren dar el paso, ¿no? Por eso dice Jesús en el capítulo 16 de Marcos, en el verso 16, los que se nieguen a creer se condenarán. La negación. Años pasan y años pasan y no se confiesa la gente y no cambia. O sea, hay una resistencia, no quiero vivir en la gracia, no quiero vivir en la luz porque eso va a hacer que ya no pueda pecar. Y me gusta pecar, me gusta hacer tranza, me gusta andar con las mujeres, me gusta beber, me gusta decir chistes obscenos, me gusta ser el fanfarrón, me gusta ser el hazme reír de las fiestas, etcétera. Eso me gusta, eso me da seguridad, me aplauden, me siento a todo dar, sí, en el mundo. Pero no tienes paz en el alma. Y entonces, como decíamos la semana pasada, siempre tienes que andar buscando agua. Agua que muchas veces es agua podrida, que te hace mal. Dios te ofrece el agua viva. Pero no, queremos quedarnos donde estamos. Y entonces ya no voy a poder agarrar dinerito ahí que agarraba de la empresa. No se nota mucho y además, para lo que me pagan, pues, ¿no? Y entonces ya no voy a poder darme ahí de pajuelo por ahí, ¿no? Oye, y entonces, no. Pero entonces vas a conocer la verdad. Vas a conocer un mundo que te va a traer paz, alegría, amor, felicidad con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Vas a permanecer con paz, con alegría, con felicidad. Pero hay que dar el paso, porque si no, nos quedamos atorados y no avanzamos. El tiempo, pues, mis hermanos, el tiempo de la cuaresma, es un tiempo no solamente para escuchar con mayor profundidad la palabra, sino para tomar resoluciones. ¿Qué voy a hacer? La palabra me habla continuamente. ¿Estaré dispuesto ya a hacerle caso? ¿Estaré dispuesto a salir de mi oscuridad y buscar la luz? ¿Estaré dispuesto a abandonar mi vida de pecado para entrar ya en la vida de la gracia? ¿Estaré dispuesto a hacer ya una confesión sincera, comprometida, en donde diga: Señor, de aquí en adelante a la luz, rechazo la oscuridad, rechazo las tinieblas, y de aquí en adelante he decidido seguir tu luz? Y la luz es la palabra. La palabra existía y la palabra, dice el texto de San Juan, y la palabra era la luz de los hombres. Entonces, ¿realmente queremos ser iluminados? ¿Queremos que el reino de los cielos se haga manifiesto en nuestra vida? Hay que tomar la decisión de seguir al Señor, de seguir su palabra, de obedecerla, de tomarla como regla de vida para todas nuestras decisiones y en el actuar de todos los días. Yo los invito, pues, nos quedan 3 semanas antes de la Pascua. Este es un tema importante, porque de aquí en gran forma depende nuestra conversión. Podemos quedarnos ciegos como los fariseos, que al final le dice Jesús en el verso 40 de este capítulo. Pues como dicen que ven, permanecen en su pecado. No quieren cambiar. ¿Ustedes creen que ven? Que estamos bien, que no necesitamos hacer nada, que ya vengo a misa, que ya todo da, pues entonces permaneces en tu pecado. Los invito a ir al fondo, a tomar la decisión de seguir al Maestro y de obedecer cabalmente su palabra. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual,
Le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.